COPE más Pontevedra.
Estar informado. Muy buenos días de nuevo. Ahora desde Pontevedra nos queda mucho mediodía por contarte. Si quieres involucrarte más en la educación de tus hijos, si te planteas meterte en el AMPA o si ya formas parte de la Asociación de Padres, quédate con nosotros porque enseguida nos vamos al cole. Pero antes, última hora de Pontevedra.
En mediodía en Pontevedra, la última hora con el avance informativo.
A esta hora Pablo Romero nos trae novedades de San Senxo. Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días,
Silvia.
¿Avanza
algo el tema de la obra en Luis Rocafort?
Avanza y con fechas. Hoy hemos conocido la fecha para el inicio de esas obras. Comenzarán el 1 de marzo y se distribuirán en dos fases, tres meses previos a la temporada estival, y se reanudarán después a mediados de septiembre. Todo está pensado pues en esa oleada de turistas que llega al municipio cada verano. En total, la Diputación destina 1.250.000 euros para esta obra. Se baja un 24% el presupuesto inicial.
Pues ya tiene fecha el inicio de las obras en Luis Rocafort, el 1 de marzo. Va a llevar tiempo y con ese parón en verano, lógicamente, en San Senxo. A las 2:20 de la tarde escuchamos más novedades sobre este tema con la voz de los protagonistas. Hoy ha estado el alcalde en la Diputación de Pontevedra y ya a las 4:10 será el turno del deporte, la actualidad deportiva local, que Pablo Romero, hoy ¿con qué voces contaremos?
Pues hoy vamos a contar con Julio Rey, jugador de Larosa, que el fin de semana pasado ganaban 3-1 al Deportivo B con dos goles suyos. Goles que llegan después de que en 2012 el Deportivo desestimara su fichaje cuando Julio ya estaba en Coruña, por unos tweets en el que vamos a decir que se notaba que no era muy deportivista.
No era muy deportivista él, y bueno, se ha tomado esa revancha personal por el fichaje frustrado por no ser muy blanquiazul. A partir de las 4:10 de la tarde en Deportes COPE Pontevedra, más datos hoy con actualidad, entre otros, del fútbol de tercera división. Más información de servicio ahora con el tiempo. Y vemos como tenemos un pequeño respiro, un oasis entre tanta choiva. Coñecemos máis datos con Meteo Galicia e María Souto. María, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
Como vai ser esta tarde? Así tranquila como a mañá?
Pois sí, realmente moi agradable, non? Como comentabas, hoxe temos pues, un descanso, non? De precipitacións, de ventos, de chuvias, e o que nos toca para a tarde pois é absoluta tranquilidade, non? En toda a comarca pontevedresa, os ceos presentarán pois únicamente algún intervalo de nubes medias e altas, por suposto non vai chover, e vai moi pouco vento, que a pesar do frío, que notamos perfectamente como descenderon as temperaturas esta noite, sí. Pois os termómetros nas horas centrais do día poderán chegar aos 12, 14 graus, aínda que a sensación non será demasiado frío porque non imos ter demasiado vento. No mar tamén comeza a mellorar a situación, estuvemos en aviso laranxa nas últimas horas por ondas superiores aos 5 metros e tamén agardamos que co avance da tarde pues vayan baixando cara aos 4 metros.
Bueno, pois veremos mañá como se presenta a situación, que xa vai cambiar de novo. Gracias dende Meteo Galicia, María, e boa tarde.
Boa tarde.
Despiértate informado con COPE Pontevedra desde las 8:10 y 8:20 de la mañana en Herrera en COPE, tu información local.
Planifica tu agenda cultural y de ocio en mediodía en Pontevedra.
E para ti que es paie, nos estás a escoitar, seguro que algunhas veces tocouche formar parte da AMPA, da Asociación de Nais e Pais de Alumnos, ou que tes algo de medo de formar parte polas responsabilidades que conleva. Falamos diso co presidente da Federación de AMPAs de Pontevedra, Roxelio Carballo. Roxelio, que tal? Moi bo día.
Moi bo día.
Precisamente esta fin de semana te des unha charla para poder resolver todas as dúbidas, porque de primeiras, unha xunta directiva dunha AMPA, que responsabilidades ten?
Pois ten as responsabilidades propias de xestionar unha asociación sin ánimo de lucro, pero que é unha persoa xurídica ao final, non? Como persoa xurídica, pois ten certas obrigas fiscais, tributarias, ten certas obrigas de información á administración de movimentos con terceiras persoas, se contrata persoal, ten as obrigas propias da legislación laboral, unha responsabilidade patrimonial sobre o ben da asociación, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, non é unha cousa como para temblar ou para botar atrás a ninguén que queira botar unha man e colaborar coa, uh-huh, coa súa comunidade escolar.
Claro, porque falas de moitos casos distintos, por exemplo, contratar persoal, en que casos é habitual que unha AMPA contrata alguén?
Pois hai veces que a AMPA directamente contrata para desenvolver actividades extraescolares, uh-huh, a unha persoa como persoal laboral, entón ten as obrigas propias da legislación laboral. Outras veces, digamos que ten unha relación mercantil cun autónomo ou cunha empresa, son casos distintos. Coa empresa, pois, ten as obrigas de comunicar os movimentos con terceiras persoas cando pasa un determinado límite, o famoso modelo 347, e coas autónomos ten a obligación, aparte de comunicar esos movimentos e pasan dese límite o ano, de facer as retencións correspondentes por servicios profesionais, ¿no? Uh-huh. que é decir, darse de alta en Facenda e presentar a liquidación trimestral desas retencións.
Uh-huh. Dicir que segundo a cantidade de diñeiro que mova unha asociación de nais e pais de alumnos, pois hai que ter tamén distintas xustificacións ante Facenda ou ante as administracións. Asesorades, neste caso, dende a Federación de AMPAs?
Sí, dende a Federación de AMPAs nos tratamos de resolver todas estas dúbidas, pero ademais é que dende a Federación de AMPAs, conscientes de que se estaba modificando o imposto de sociedades e que podían entrar AMPAs grandes en obrigas tributarias de presentar a liquidación do modelo de sociedades, pues que é algo complexo. Ademais, nos pedimos, temos a disposición das AMPAs dúas historias que con precios semellantes que poden desenvolver este traballo para elas, ¿no?
Uh-huh. Porque básicamente non sei se podería calcular canto tempo inviste un país en todo o que se move nunha asociación.
É moi difícil de calcular, non me pidas, porque aparte eu xa teño unha visión un pouco distorsionada por la dimensión da federación, pero bueno, tampouco é algo que sexa irrealizable ni moito menos, non é algo que supoña un trastorno. Eu creo que ao contrario, que o feito de traballar, colaborar coa comunidade é algo que debemos espallar, que ademais está no ADN do galego, que sempre tivo como forma de organización na vida comunal, sobre todo no medio rural, pois estaba ese traballo comunal, ese traballo comunitario, ese colaborar co veciño. Eu creo que non é unha xustificación para non, ao contrario, eu creo que hai que animar a xente a que participe.
Uh-huh, claro, porque paga a pena dedicarlle un tempo a preparar e organizar actividades extraescolares que funcionan, que teñen demanda, ou tamén esas alternativas nas vacacións das ludotecas para poder conciliar a vida familiar e laboral. Hoxe en día as AMPAs tamén son orixinais nas súas propostas.
Tratamos de que sí, eu creo que cada vez escapamos máis de actividades ordinarias e tratamos de enriquecer a vida dos nosos fillos con actividades moi distintas. Ainda outro día no meu colexio, a miña AMPA, da que eu xa non son membro, pero sigo sendo socio, pois acaba de propoñer actividades como robótica, como programación en TICs e demais, cousas novas, non? Que eu creo que está enriquecendo o currículo dos nosos fillos.
Uh-huh. Despois tamén organizar xa un traballo máis diario que sería xestionar os comedores. Dá moitos quebradeiros de cabeza iso?
Bueno, os comedores son un caso particular, pero claro, eso xa, digamos que nos temos, en Pontevedra temos bastante ben resolto cando é unha supraorganización como a federación a que se encarga delo, non? Hai outros sitios onde a organización é moi distinta, onde son as AMPAs as que efectúan ou realizan a xestión diaria dos comedores. Efectivamente, os comedores son un traballo que además tengo una responsabilidad muy grande, porque las posibilidades de tener problemas en un comedor escolar son múltiples, por temas de comportamiento, por temas de calidad alimentaria, por temas de control sanitario, digamos que es una cuestión muy, muy distinta, ¿no?
¿Cómo se lleva ahí seguimiento a eso?
Pola nosa parte, nos temos a obriga de que a empresa nos remita todas as cuestións sobre conducta e comportamento para nos poder despois devolver os colexios. Habitualmente, cando hai temas de conducta ou de comportamento, pois non é unha cuestión illada que sucede no comedor, senón que é unha cuestión que sucede no ámbito da comunidade escolar en todos os horarios, co cal, pois para nos parece lógico colaborar.
Non sorprende tampouco.
Non é que sorprenda, pero creo que para nos é unha obriga que as decisións sobre cuestións de comportamento veñan da orientación educativa do centro e non sobre normas nosas, non, de conducta, sin que non quede na nosa man que nos podamos expulsar a un rapaz do comedor, non? E despois nos temas sanitarios, pois evidentemente as empresas, a empresa que realiza o servizo ten un control sanitario, porque a Xunta pasa revisión sobre os comedores, Sanidade pasa revisión sobre os comedores, pero aparte aí a propia empresa ten certificacións de calidade que lle obligan a pasar tamén inspeccións aleatorias e auditorías. E pola nosa parte, nos tamén temos un pequeno control de calidade. Uh-huh. Adicamos unha pequena parte do convenio para de vez en cando, pois, ter unha constancia de que as cousas se fan ben.
Son parte do traballo que se fai dende as AMPAs e que aquí en Pontevedra xestiona a Federación de AMPAs, que esta fin de semana ten esa charla para todos os interesados en facer mellor este traballo en favor dos nenos, dos alumnos. Cando e onde, Roxelio?
No Pazo da Cultura, no segundo seminario, a partir das 10 da mañán. É unha cuestión que veu derivada de
este sábado,
que o ano pasado tivemos un curso sobre organización de AMPAs e a parte fiscal foi a máis demandada, foi a que xerou máis dúbidas e ao final pois creemos que debíamos facer un monográfico sobre este tema.
Pois para non perderse esta xornada que organiza a Federación de AMPAs en Pontevedra o sábado a partir das 10 da mañá, contounos todos os detalles, un pequeno avance, iso sí, do que se vai falar o presidente Roxelio Carballo. Moitísimas gracias por estar en COPE.
Moitas gracias a vos.
La información deportiva que más te interesa la tienes en COPE más Pontevedra en el 96.7 de tu FM. Conoce el minuto a minuto del Pontevedra de Luisito, la actualidad del Teucro, del Marín, Peixe Galego y todo nuestro deporte más cercano. Cada semana, de lunes a viernes, el mejor deporte lo tienes a las 4 menos 10 de la tarde con Pablo Romero. COPE Pontevedra, pasión por el deporte. Se habla de Pontevedra estos días, se habla del temporal, lo hemos hecho con el alcalde de Cuntis, se habla de cómo poder gestionar mejor y con seguridad una asociación de madres y padres de alumnos. También se habla de Ponte Caldelas hoy, pero no aquí solo. Se habla en Santiago porque en unos minutos en el Parlamento de Galicia se va a comenzar a debatir una iniciativa del Grupo Popular sobre reabrir el Centro de Información a la Mujer que ha cerrado el Ayuntamiento de Ponte Caldelas. Sale de nuevo a la palestra esa iniciativa política para denunciar la pérdida de un servicio que atendía a las mujeres ya no solo de Ponte Caldelas sino también de ayuntamientos próximos que no contaban con este centro de información a la mujer. De hecho, en Galicia es ahora en una mancomunidad de Ourense están pidiendo a la Xunta apoyo económico para poder abrir uno. Ponte Caldelas ya lo tenía y lo ha decidido cerrar, por lo menos momentáneamente. Piensan abrirlo en 2018, veremos a ver si con apoyo económico de la Xunta o si se ha perdido ese derecho. Te lo contamos aquí en tu COPE más próxima. No tomorrow. If you will stay with me, te quiero, mi amor.
COPE Pontevedra.
Estar informado. 1:20 del mediodía en COPE. Ahora salimos a la calle para ver cómo se anda por Pontevedra.
Cuando llegan momentos difíciles, miles de familias gallegas confían en Alianza Ibarros y ese es nuestro mayor compromiso. Más capacidad de asistencia, mejor flota de vehículos y con tanatorios en toda Galicia. Alianza Ibarros S.A., calle Estrada 15, Pontevedra.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Unha cidade para todos, iso é o que a Asociación Amizade lle pediu hoxe ao Concello de Pontevedra. turismo, terrazas, esos son algúns dos temas dos que falou hoxe a concelleira de turismo, Anabel Gulías, copresidente de Amizade, Paulo Fontán. Con él contámonos tamén. Paulo, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
Xa que o Concello de Pontevedra quere actualizar a súa normativa de terrazas, é bo momento para que se teña en conta tamén a vosa visión, as persoas con mobilidade reducida, tamén as cegas. Que problemas vos dan agora mesmo as terrazas?
Bueno, o principal problema pois é a ubicación agora mesmo do mobiliario, non? En moitas ocasións se ubican pois pegadas á liña de fachada, que, bueno, como dicías, as persoas con discapacidade visual ou incluso para as persoas con problemas de orientación, pois é un problema, non? É unha dificultade que se atopan si as sillas, as mesas, os carteis dos menús, etcétera, se atopan adosadas á fachada porque interrumpen o tránsito normalizado do seu itinerario peonil, non? Entón, pois, bueno, intentamos recordar, yo xa a concelleira, que na nova ordenanza de veladores pois intente cumprir, ¿no?, a normativa estatal que fai referencia ao ancho mínimo de paso libre do itinerario peonil accesible para, bueno, para que todas as persoas poidan gozar de igual maneira do espazo público, ¿no?
É dicir, para facernos unha idea que igual o resto non, nunca nos fixamos e podemos facelo a partir de agora, o camiño máis seguro, o que é máis fácil para orientarse para unha persoa con deficiencia visual é ir pegado á fachada en lugar de polo medio da beira rúa.
Sí, así é, tira unha persoa con discapacidade visual que, bueno, utiliza normalmente como referencia, non, a liña de fachada, sobre todo se usa o bastón, non, que todo o mundo coñece, pois se utiliza a liña de fachada como orientación. Por lo tanto, calquera obstáculo que se interpoña na súa liña de itinerario normal, pois dificulta orientarse, saber exactamente onde se atopa e demais, non? Por lo tanto, a normativa intenta garantir que a liña de fachada este libre de calquera obstáculo, por lo menos nun ancho de un 50, e entón iso é o que intentaremos que se garanta pois coa nova ordenanza municipal.
Sí, porque a todos se nos ven á mente que a maior parte das terrazas están xa directamente, ti podes tomar un café pegado á fachada e á entrada da cafetería de turno. Falabas dese metro e medio libre que ten que quedar para poder pasar, segundo esa normativa estatal que está vixente, aínda que Pontevedra non teña un regulamento propio para o concello, porque algo que pasa aquí en a meirande parte dos concellos, que non queda ese espacio. Se a normativa é tan clara, porque as terrazas ocupan tan habitualmente, sen que ninguén repare, por exemplo, que unha cadeira de rodas non pasa.
Sí, a normativa clara fala en algúns casos, dependendo da zona da cidade, incluso de un 80 de libre de paso. Sí que é certo que en Pontevedra, pues bueno, como dís, hai terrazas que non respetan un pouco ese espazo, que se ubican pegados á fachada cando deberían estar ubicados na parte exterior da propia beira rúa, ¿no?, se o espazo o si o permite. Bueno, pero como ben dicías tamén, pues pasan todas as cidades, ¿no? Una inmensa maioría delas, o que o saiba en todas. Entón, claro, por que pasa? Pois, bueno, hai outros intereses, supoño, económicos e comerciais e demais, pois que supoño que, bueno, que tamén entendo que hai que respetar e garantir, e hai que buscar, pois, a maneira de que, bueno, os establecementos turísticos poidan ter as súas terrazas e así fomentar, pois, bueno, esa actividade turística e económica, pero ao mesmo tempo, pois, non impedir que as persoas con movilidade reducida pues poden desenvolverse con autonomía e normalidade, ¿no?
A economía e moitas veces a maioría a que se impón fronte ás minorías. Oxe, contándolle isto, a concelleira vai ter en conta as vosas reclamacións?
Sí, a concelleira foi receptiva ao respecto. Bueno, coñecía un poquinho esta dificultade e a dificultade tamén de poder poñelo en marcha, pues tendo en conta un pouco todos estes intereses e demais, pero a súa intención é intentar, pues bueno, después de toda esta rolda de contactos con diferentes asociacións e agrupacións de hosteleiros e hoteleiros e demais, pues intentar chegar pues ao consenso maioritario posible, pues para poder ter unha ordenanza, bueno, o máis axitada e o máis consensuada, ¿no? Posible dentro da cidade.
É sobre o turismo. Que vos parece que se unifiquen as oficinas da Xunta, do Concello e da Deputación e que todas as oficinas de turismo vayan a abrir no Pazo das Mendoza?
En principio nos parece mal. Lo que pasa que hoxe, pues bueno, seguimos cunha maior tranquilidade da reunión, nos, bueno, máis que nada porque se nos confirmou que a o que sería a oficina de turismo municipal situada na Casa da Luz, pues que ia seguir permanecendo ali, ¿no? Por lo tanto, é un servicio turístico accesible y bueno, por lo tanto, a parte vista do punto de vista municipal, por decirlo así, bueno, a contar con ese con esa ubicación, digamos que a situación é menos grave, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Pero por outro lado, sí é certo que o propio Pazo das Mendoza nos parece un edificio que non reúne as condicións axeitadas para, bueno, para situarse como un punto de formación turística, ¿no? Bueno, é un edificio que, digamos que, aparte de entrar por la parte lateral, se necesita que unha persoa, pues, como lida lucida, non pode acceder autónomamente, necesita que lle bote unha má para subir, para accionar a plataforma Salvas Caleiras e demais, e entón, pois, bueno, lle transmitimos a concelleira, recolleu as nosas demandas e se comprometeu a transmitir yo a Xunta e a Deputación vindeiras reunións, pois para que intenten, bueno, adecuar na medida do posible ese edificio para suavizar as dificultades que agora mesmo teñen de accesibilidade, e ainda así un pouco dentro da nosa asociación intentaremos que na medida do posible se poida cambiar esa ubicación por outro edificio que, bueno, que reúna condición de accesibilidade con maior autonomía e normalidade para calquera persoa, ¿no?
Claro, para non pasar a ser turistas de segunda, tendo tanto problema para poder acceder a información da oficina con normalidade como ao resto. Son algúns dos temas que hoxe trataron a concelleira de Turismo de Pontevedra e o presidente de Amizade, Paulo Fontán, que contounos agora tamén aquí en COPE. Moitísimas gracias, Paulo.
Grazas a vos.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y la información nos llega ahora de la mano de Electricidad Álvarez, Material e Iluminación en Pontevedra. Y es que la Consellería de Medio Ambiente acaba de licitar, va a contratar por casi 700.000 euros, construir el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Cotobade y que va a venir a sustituir al de Cotorredondo. ¿Dónde se va a instalar? Pues al lado del centro que ya existe en Carballedo. Así se van a recuperar aves silvestres, pero también se van a recuperar otros mamíferos o reptiles heridos o enfermos, principalmente las aves, eso sí, pero también se va a repoblar el salmón, la trucha o el reo desde este centro en Carballedo.
Ilumina tu casa con un amplio surtido en lámparas LED incandescentes y halógenas de gran calidad y diseño. En Electricidad Álvarez ponemos a su disposición una amplia gama de plafones, flexos y todo material eléctrico e iluminación. Electricidad Álvarez, más de 40 años en el sector de la iluminación y material eléctrico para asesorarles. Visite nuestra exposición en Centro Comercial Galería de la Oliva 2, local 17 y 27, Pontevedra.
Vamos a seguir desde Pontevedra hasta las 2, pero antes también un apunte. Entre las 3 y las 3 y media está previsto que terminen las obras de Benito Corbal. Ahí será cuando se abra de nuevo al tráfico. Se retrasa un poco, según la previsión más optimista. En Pontevedra seguimos con más temas.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Es la 1:30 del mediodía, tiempo para más últimas horas, además de este corte de tráfico que en Benito Corbal podrá durar hasta las 3 y las 3:30 de la tarde. Alrededor de esa hora está previsto que terminen las obras. ¿Qué más contamos, Pablo?
Pues el Concello de Pontevedra también ha enviado un informe a la Xunta en el día de ayer para que se actúe de manera urgente en las pasarelas peatonales del puente de la Barca. Consideran que están en una situación muy deteriorada, hablan de que hay riesgo real para las personas. De hecho, en este temporal de este pasado fin de semana se tuvo que cortar el puente en varias ocasiones y piden a la Xunta, pues, que actúe de manera inmediata y que ellos ofrecen su colaboración para llevar a cabo esa reforma.
Perfecto, pues será uno de los temas, esa petición de los que hablaremos enseguida, porque esperamos contar con el alcalde de Pontevedra, con Miguel Ángel Fernández Flores, en los próximos minutos, hoy para hablar de actualidad, de muchos temas de los que tenemos pendientes, contarte más datos, como el caso de esa mariscadora de pollo, que después de sufrir dos cánceres, después de superarlos, también por ahora con éxito, después del último, un cáncer de mama, ha estado prácticamente un año de baja y ha tenido ya que volver a trabajar, que volver a mariscar en la ría, con el riesgo que eso supone para su salud. Así lo entienden los médicos, pero no la seguridad social que le ha obligado a volver a trabajar si quería cobrar, porque se le acababa la prestación por la baja, le daban el alta, y vamos a hablar hoy con la presidenta de la Asociación del Defensor del Paciente para conocer más sobre este caso. Será aquí en COPE más Pontevedra hasta las 2 del mediodía.
Arousa está informada día a día nun rotativo único. Diario de Arousa, un periódico no que defendemos lo dereito a información dos nosos lectores, con análises obxectivos, dunha forma plural e coa maior profesionalidade. Vila García, Cambados, Vilanova, Ogrove, Sanxenxo, Ribadumia, Meis, Meaño, Ribeira, A Pobra, Boiro. Ademais da información xeral, Diario de Arousa contache o que acontece nas nosas comarcas, vilas, cidades. Diario de Arousa, o noso.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Agora nos informamos de Pontevedra co alcalde Miguel Anxo Fernández Lores. Que tal? Moi bo día.
Hola, bo día. Efectivamente, bo día.
Sí, hoxe moi bo día, ademais, porque imos falar do temporal, aínda que xa prácticamente parece que hoxe nos abandonou, porque ese temporal tivo bastantes consecuencias, sobre todo na Ponte da Barca. Comentábamonos agora o noso compañeiro Pablo Romero, que se lle vai pedir á Xunta de Galicia que mellore esas pasarelas de madeira. Vai ser así, alcalde?
Home, claro, que lle demandamos, xa se mandou para lá o informe, e efectivamente eso ten moitos anos. Sempre que hai algunha incidencia climatolóxica grave aí, e é un peligro, porque hai dúas estradas por debaixo, voan as planchas, e é un tema que ademais é competencia exclusiva da Xunta, e teremos que facer algo aí, medidas de seguridade e de todo tipo, non? Porque é unha ponte moi antiga, e bueno, normal sería que se fixera un estudo de seguridade de toda a ponte e buscar unha alternativa para esas, en fin, para esas, esa pasarela máis segura. E bien, é un tema que nos preocupa e que teremos que, de acordo coa Xunta, que tome alguna decisión, non, sobre todo por motivos de seguridade, non.
Dixo aínda, como estaba recente, non puido falar co presidente da Xunta
na
súa visita,
si.
E cal foi a súa resposta? Que vai nominar.
A ver, claro, o presidente non leva os asuntos, pero sí lle comentei que será un tema que nos preocupaba e que teníamos que falar expresamente coa conselleira de Política Territorial, que é a responsable dese tema, pero como hai algúns asuntos máis que están en carteira, pois supoño que teremos contactos máis a menudo e veremos a ver que se pode facer, non?
Coa Consellería de Infraestructuras logo, coa que tamén se falaba estes días do tema do transporte público, así que falaron alcalde de máis cousas das que sabemos, porque non sei se liu esta mañá o Diario de Pontevedra de hoxe, o voceiro do PSOE, Agustín Fernández, fai un repaso de todos os temas dos que cree que non falou co presidente Feijó. Por exemplo, o saneamento do Río dos Gafos, que tantas veces reclamaron. Quedoulle algún tema por pendente, con gana de telefalado?
Aí o que temos pendente é un millón e medio da Xunta que non destinou ao que estaba previsto no convenio, pero nós ese tema xa o temos, bueno, resolto parcialmente, porque hai un proxecto que está en convenio coa Diputación de Pontevedra para executar ese colector por valor de 2 millóns de euros, non? O sea que ese tema está enfocado, independientemente de que hai probablemente máis necesidades, non? Falamos de moitas cousas, pues estamos falando hora e media casi, ou dúas, non? O que pasa é que logo nunha comparecencia non faz un resumen exhaustivo de todo o que se falou, non? A mí desta cuestión máis importante que eu teño que valorar, porque logo despois as cousas concretas hai que digamos ilas enfiando con responsables políticos, digamos, máis directos, ¿no? Si falamos do pabellón de xinaxe deportiva, pues tenemos que falar coa secretaria xeral po deporte, que teño pedido unha entrevista, que xa está o compromiso previo e que temos que firmar un convenio para poder executar ese anexo ao pabellón de da Parda que poida servir para a actividade deportiva de xinaxe deportiva tanto por parte do Centro de Tenificación Deportiva e da Xunta como por parte dos clubes de Pontevedra, que son moitos e moi bons, ¿no? E entón, pero esa cuestión non a vamos a ir a falar polo miúdo en todas as rolas de prensa, ¿no? Falamos de moitas cousas, ¿no? Pero sobre todo o que decía antes, o máis importante é que haxa unha interlocución válida e mínimamente leal, ¿no? Que faga que nos poñamos de acordo para sacar asuntos que interesan a todos os veciños e veciñas de Pontevedra, ¿no? E eso é o que eu quero destacar desa entrevista, ¿no? Que hubo un cambio de actitude, como non podía ser de outra maneira, e que o que temos que ver é dentro das posibilidades, porque nós non pedimos nada raro. O sea, o Concello de Pontevedra non pide facer cidades da cultura, nin facer centro de interpretación de non sei qué. Nos pedimos cousas que son necesarias, algunhas que están demandadas xa desde hai moito tempo, outras que xurden con motivo dos temporais ou con motivo de alguna demanda razonable, e ir traballando. Non se pode acometer todo ao mesmo tempo, non hai cartos públicos para facer todo o que nos gustaría facer, pero temos que coordinar as cousas, non? E en ese sentido, creo que a entrevista foi positiva, e a partir de aí discutiremos cousas. Hai cousas que xa non hai arreglo, porque non estamos de acordo, pois que vamos a discutir menos, porque sería ridículo poñerse a discutir e a convencer a Xunta de que efectivamente pois temos que recuperar a ría e que tense que marchar de aí. Esa é unha posición moi clara por parte do Concello, e eles teñen outra, e eso vamos a falar do que poidamos arreglar entre todos, ¿no?
Falando entón de colaboración coa Xunta de Galicia e o Concello de Pontevedra, tamén habrá colaboración cartos que si que os hai da Unión Europea con esas prioridades que xa se van marcando sobre en que utilizar os fondos que lle concedeu a cidade a Unión Europea. Unha desas prioridades é mellorar a seguridade dos peregrinos en xeral de todos os peóns na Rúa Virxe do Camiño. Cal é a idea aí?
Bueno, a idea non é só a Virxe do Camiño, senón é tamén a Rúa do Gorgullón. O que queremos é mellorar a seguridade vial, facer unha rehabilitación dos firmes, mellorar a iluminación, mellorar tamén as beiras rúas, a sinalización, e, o sea, darlle continuidade desde o albergue dos peregrinos pola Rúa Gorgullón, continuar despois pola Rúa Virxe do Camiño para salir a Iglesia Peregrina e ao Centro Histórico, que xa está está recuperado. O sea, o que desde a Virxe do Camiño hasta o Centro Histórico xa hai un traxeto que está rehabilitado, reformada coa reforma urbana. Despois temos que pasar pola Ponte do Burgo e tamén pola Rúa da Santiña, non? E aí tamén temos previsto pues actuar na Rúa da Santiña, que nestes momentos para min é unha das rúas que está en peor estado desa zona do Burgo. E logo despois tamén en Alba, en San Caetano, mellorar a seguridade vial cando se faga a variante de Alba, non? Pero en todo caso o camiño portugués está nos nosos pensamentos por moitas razóns, porque é un activo importante para o turismo de Pontevedra e cada vez hai máis peregrinos, ademais que deixan cartos en Pontevedra, porque os peregrinos teñen cada vez maior poder adquisitivo, ¿no? E estamos falando un número xa de 55.000 peregrinos, que é unha cifra moi importante, ¿no? Por lo tanto, temos que colaborar en eso, ¿no? O que pasa é que a veces para actuar neses camiños a veces necesitamos alternativas, digamos, viables desde o punto de vista da rede viaria, ¿no? E entón, os plantexamentos hai que facelos o mellor a medio plazo, non só a curto plazo, ¿no? Pero que estamos traballando neso, pois sempre é así, ¿no?
Falando tamén de mellorar os camiños, falábamos aí uns minutos coa Asociación Amizade, que falou co Concello para que se teña en conta as persoas con problemas de visión a hora de ordenar agora de novo as terrazas. Por que non se controlou até agora este tema?
Bueno, como que non se controlou?
Claro, ver, las terrazas que no, están a impedir o tránsito os árboles, normal.
Os árboles no nos permiten ver o bosque, a veces, ¿no? Entón, o que non dice a Asociación Amizade nin Cogami é que Pontevedra teña problemas graves de accesibilidade. Pontevedra é a cidade máis accesible probablemente do Estado e, desde logo, de Galicia, non? Por lo tanto, vamos a partir...
Pero iso tamén non din, alcalde.
Bueno, vamos a partir dunha base, vamos a partir da base de que temos traballado moitísimo en accesibilidade. Independentemente de que non está todo feito, porque eso hai que reconocerlo tamén, senón non tería sentido. O sea, non se rematou con todo, non? E obviamente, no caso das terrazas, que é un activo importante para a cidade, non? Unha ocupación do espacio público por generando actividade económica e mellorando a calidade, digamos, urbana da propia cidade, sí que hai cuestións que hai que mellorar, non? O que pasa é que, quizá nestes primeiros anos, o que fixemos foi sacar coches da cidade, meter personas na cidade, e as personas tamén se sentan nas terrazas, non? E, polo tanto, bueno, hai que ordenalo o mellor posible, non? E, polo tanto, hai que aspirar a excelencia, non? Nestas cuestións de accesibilidade, e aí estamos. E, ademais, sempre contamos con Amizade para que nos dera consellos, nos opinara de cales son as eivas que temos metidas aí, non? Pero, bueno, é un tema de traballar con sen presa, pero sin pausa, non? Uh-huh. E aí estámoslo facendo. Por lo tanto, hoxe eu tuve unha entrevista á Concelleira de Promoción Económica coa Asociación Amizade, que eu ainda non estuve con ela despois para conocer a súa opinión e o que falou con eles, pero, en todo caso, a Asociación Amizade sabe que nós estamos para traballar por todas as personas e especialmente as persoas con dificultades de movilidade, ¿no?
Claro, porque falaban, por exemplo, de que as terrazas non deben estar pegadas á parede, que é por donde habitualmente pasan as persoas que van con bastón. Iso terá fácil solución?
Bueno, ninguna solución é fácil, ¿eh? Ninguna solución é fácil. E, por lo tanto, hai que... Intentar atender as demandas, non, das propias hosteleiros e as demandas tamén dos propios. O que sí, a mí me parece máis grave é esa variación que hai das terrazas, que hai veces que as terrazas as acercan a un toldo que está pegado á fachada e outras veces as separan, entón esas variacións sí que ao mellor non son procedentes porque as persoas con discapacidade, digamos, con mobilidade física, aí o que estamos falando única e exclusivamente dos cegos, non? Que van pegados á parede e, polo tanto, co seu bastón teñen que detectar esos obstáculos que os detectan porque as sillas, as cadeiras e as veladores chegan hasta o chan e, polo tanto, se detectan, non? Porque as personas que teñen cadeira de rodas circulan por calquer espacio dunha rúa que de coexistencia, non ten por que ser pegado á parede, eh?
Serían dous casos distintos, sí.
Son casos distintos, entón temos que ver todas as posibilidades, non? E entón ver todas as posibilidades e ver efectivamente o que é mellor para o interés xeral, non? Pero partindo da base de que a solución non é eliminar as terrazas en absoluto, sino intentar ordenalas o máis posible, non?
Pois con iso quedamos porque se nos vai o tempo. Iso é o que nos queda esa iniciativa por querer traballar e escoitar todas as voces hoxe, a de Amizade tamén, aquí en Pontevedra. Gracias, alcalde, por atender a chamada da COPE.
Moitas gracias a vos por chamarme.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Somos el equipo de los currantes, de la gente.
Un programa que reivindica con simpatía al trabajador nocturno.
Buenos días, Pulpo, compañía.
Estás en ruta ahora mismo, ¿eh?
Sí, señor,
de lunes a viernes, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Ahora te vamos a contar un caso surrealista, pero que está pasando. Una mariscadora de pollo acaba de ser operada de cáncer de mama, sufrió ya otro en la cabeza, tiene depresión y la Inspección de la Seguridad Social la obliga a volver al trabajo después de la baja como si trabajase ella en una oficina. De hecho, vuelve a estar en el mar. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Pues, entre otras cosas, pedir ayuda al defensor del paciente. La presidenta de esta entidad es Carmen Flores. Carmen, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos, ¿cuándo conocisteis el caso de Magdalena, que es esta mariscadora?
Pues nosotros lo conocimos a través de los medios de comunicación, es decir, la situación que estaba viviendo esta paciente, pues la vimos a través, como te comento, de los medios que bueno, nosotros tenemos alertas pues por este tipo de casos. Además, nos llegan muchísimos casos de este tipo, y de este tipo quizá no tan graves como el que estamos oyendo, porque realmente es surrealista, ¿no? Surrealista, y con una falta de sensibilidad de la propia mutua, de la propia, del propio INS, de la propia administración, que desde luego cabe preguntarse si ellos tienen familia y harían lo mismo con ellos, ¿no? Entonces nosotros, como vimos el tema, realmente intentamos ayudar en lo que podemos, y si ese granito de arena, bueno, pues mandándolo a la fiscalía o haciendo reclamación a la propia administración, conseguimos que esto se lleve a cabo de otra manera, pues lo hacemos, y esto ha sido lo que ha pasado con la mariscadora. ¿Qué es lo que hemos hecho? Bueno, pues en vista de que esta mujer seguía trabajando y desde luego los médicos le recomendaban que debido a la patología que padecía y que había estado padeciendo, no debía trabajar en un trabajo tan duro, pues dijimos, oiga, vamos a decirle al fiscal que intervenga y pida a la administración los motivos de por qué ha hecho volver a trabajar a una paciente donde los médicos, que son quien sabe cómo están y que la tratan, ¿por qué la ha hecho volver a trabajar en un trabajo, insisto, tan duro? Luego vemos que, bueno, pues le han dicho que se busque otro trabajo. Realmente es vergonzoso. Y es vergonzoso porque hay personas que toda la vida están haciendo su trabajo y no saben hacer otro. Pero además, la propia administración, que es tan lista y tan inteligente, digamos los mandatarios que están en la administración, que le faciliten un trabajo que pueda realizar y que no le pueda agravar la situación que padece. Por tanto, con todas estas connotaciones, nosotros de motu propio decidimos intentar ayudar, como digo, de la forma más humilde, sí. Intentamos ayudar para que esto se dé marcha atrás, que creo que es lo decente, y que este tipo de cosas no pase con los trabajadores, que es que está pasando mucho y desde luego de una forma muy repetitiva.
Claro, porque si los médicos entienden que no debería volver a trabajar, por lo menos ahora mismo, incluso desde la Seguridad Social se deduce eso de sus palabras, de buscar otro trabajo, ¿no hay posibilidad de que le den una incapacidad?
Es que deben darle una incapacidad, y además una incapacidad para realizar cualquier tipo de trabajo, por una sencilla razón, porque es que lo que ha sufrido no es una patología corriente, no ha sufrido una gripe, no ha sufrido, no sé, una lesión que la ha mantenido, pero que se ha recuperado bien y que puede hacer su trabajo sin ningún problema. Entonces, creo que aquí la propia administración está haciendo de abogado del diablo, y de abogado del diablo porque, insisto, hasta la saciedad, realmente me parece un tema totalmente inhumano. Sabemos que la administración sentimientos pocos a la hora de pedir dinero es muy reiterativa, pero a la hora de dar es muy poco generosa. Y realmente en estos casos nosotros lo que le decimos a las personas, y llegan demasiadas, estoy diciendo que llegan demasiadas, con una alta indebida, nosotros lo que decimos es que manden un burofax al INS, a la mutua que ha obligado a darle el alta a ese paciente, diciendo que se reincorpora al trabajo, pero que cualquier situación anómala o grave que pueda agravarse en su situación será responsabilidad de ellos. Un documento que es oficial y qué es con acuse de recibo y certificación de contenido. Esto es lo primero que tienen que hacer cuando un trabajador ve que no puede realizar su trabajo. El segundo, pues el segundo, reincorporarse al trabajo y cuando vea que no puede, irse a urgencias para que le den un informe de cómo está, de que no ha podido y ha tenido que irse a urgencias. Y lo tercero, y también creo que importante, bueno, pues que se vaya a los tribunales, porque uh-huh. evidentemente esto es de denuncia y creo que ella así lo tiene y me parece muy bien. Pero mientras, porque es que esto es otro problema, ¿no? Mientras se dilucida si sí o si no, esa mujer sigue ahí y sigue ahí trabajando en un trabajo creo que excesivamente duro para su situación.
Uh-huh. Claro, porque pensamos en todo momento, yo creo que no hay a nadie al que se le pueda escapar de su ética moral, de que hablamos de una situación injusta, pero además de esa injusticia moral, ¿es legal obligar a coger el alta a un paciente, aunque los médicos no lo estén recomendando, que no les recomienden hacer el trabajo que hace? ¿Eso
bueno,
es legal?
Es que no, ahora mismo todo es legal. Y lo voy a decir así de claro, ¿no? Tenemos una ley laboral que aquí todo es legal. Es legal que no puedas realizar tu trabajo, que el médico no esté de acuerdo y que al médico se le quite esa potestad de decir yo soy quien conozco a mi paciente, yo soy quien sabe si tiene que trabajar o no. Pero, sin embargo, la propia mutua es la que ordena y manda esté el paciente como esté. Y, de hecho, a nosotros nos ha llegado un albañil que se tenía que subir a un andamio y le mandan a trabajar con dos muletas. O sea, algo esperpéntico. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Estás en lista de espera porque te tienen que intervenir o porque has tenido un accidente laboral o porque has tenido alguna eventualidad? No, señor. A trabajar. Y si no, la empresa tiene el derecho a despedirte. Uh-huh. Y de hecho los despiden. Por tanto, estamos en una situación de demencia total y de demencia de nuestros mandatarios, porque evidentemente cuando ellos, que están sentados en el Congreso, están sentados en las comunidades autónomas o están sentados en sus sillones, cuando simplemente tienen un pequeño catarro, faltan, y nadie les dice absolutamente nadie. Es decir, la vara de medir es para los de medio para abajo, de medio para arriba, esa vara de medir no existe. Por tanto, a mí me parece que la desvergüenza ya es suficiente y que, desde luego, la propia oposición, que no está haciendo nada al respecto, debería tomar cartas en el asunto y terminar con esta... con este tipo de injusticias que desde luego no llevan a ninguna parte nada más que al abuso de poder y desde luego a la dictadura, porque esto es una dictadura total y absoluta cuando se trata de altas indebidas. Dicen, la excusa es peregrina, ¿no? Dicen, es que todo esto lo hemos hecho por los abusos, porque nosotros pusimos una cámara, seguimos a un trabajador, resulta que nos estaba engañando. Vamos a ver, castigue usted a ese trabajador, controle usted a los que engañan, porque en esta vida hay de todo y bueno, y el engaño existe en todo, pero para eso están ustedes, para controlar, no para castigar a todos. Y esto es lo que están haciendo.
Y el caso de esta mariscadora de la Ría de Pontevedra, que ahora ha sido puesto en conocimiento de la Fiscalía, ¿hay posibilidad de que la justicia pueda solucionar este problema?
Bueno, la justicia interviene en estos asuntos y la justicia evidentemente muchísimas veces falla a favor, lógicamente, cuando ve una situación de estas características. Porque si hay algo que se llama justicia, evidentemente es para eso, para que se imparta justicia. Y creo que en este caso, como en otros muchísimos, el juez tiene una labor inexcusable, y es hacer justicia. Y no solamente que a esta mujer se le dé la incapacidad, sino que no sé cómo no se le han dado ya, sino que además se obligue a la empresa y desde luego a la Mutua o a Links a que esta mujer deje de hacer ese trabajo inmediatamente. Esto es lo que una justicia normal hace.
Pues por ahora Magdalena continúa bajando a la ría, eso sí, ha reconocido que también sus compañeras mariscadoras recogen parte del marisco y se lo ceden para que pueda por lo menos seguir pagando también la cuota de la seguridad social todos los meses mientras la obligan a seguir trabajando en estas condiciones. Es un caso que ha denunciado el defensor del paciente y de eso nos ha hablado su presidenta, Carmen Flores. Muchísimas gracias, sobre todo por vuestro trabajo desde ahí.
Muchísimas gracias a vosotros y ojalá que no tengamos que hablar de estas cosas porque son terribles.
¿Por qué no reírse por la mañana?
Y Mari Carmen, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señora.
De lunes a viernes, a partir de las 10, Herrera escucha sus fósforos.
COPE, estar informado.
Bueno, después de conocer este caso, vamos con novedades más positivas como el trabajo del Banco de Alimentos, aunque también su trabajo implique la carencia de otras personas. Porque el Banco de Alimentos ha repartido en Pontevedra y comarca, ya ha hecho balance de 2016 y ha repartido unos 225.000 kilos de comida. Es un 10% más, lamentablemente, que el año anterior, en el 15. Entre los productos repartidos en Pontevedra y comarca, el año pasado, destacan 47.000 litros de leche, 26.000 kilos de yogures, 15.000 kilos de pasta o 14.000 kilos de arroz. 12.000 litros de aceite también están entre los productos más repartidos, más demandados por las familias y de primera necesidad. Desde el almacén ubicado en la zona nueva de Pontevedra, en la calle Faustino Santalices, allí el Banco de Alimentos desde allí distribuye comida mensualmente a unos 30 colectivos sociales. A través de esas ONGs llega a cerca de 3.500 personas con dificultades económicas de Pontevedra, de Arcade, de Lalín, de Marín, de Poio, también de Ponte Caldelas, de Caldas de Reis, de San Senxo o de Vilagarcía. Todo esto después de que voluntarios del Banco de Alimentos finalizasen ya las labores de clasificación de todo lo recogido en la gran recogida solidaria del mes de noviembre del año pasado. 90.000 kilos en total de alimentos que ya han sido clasificados y que una vez colocados ya se pueden empezar a repartir también para las necesidades que no cesan en este 2017. Última hora solidaria también aquí desde tu COPE. Te recordamos, para ti, si conduces, que recuerdes que en Pontevedra se calcula que se pueda abrir de nuevo el tramo de Benito Corval cerrado al tráfico en torno a las 3 y 3 y media de la tarde. Esas obras van a terminar a media tarde finalmente y a partir de ahí el tráfico en el centro de la ciudad volverá a la normalidad. Es la última hora que te traemos también desde aquí, desde COPE, cuando en estos momentos en el Parlamento de Galicia se debate esa iniciativa del Grupo Popular de mantener y reabrir el Centro de Información a la Mujer de Ponte Caldelas. Si quieres saber más de la actualidad local, ya lo sabes, a las 2 y 20 del mediodía. Hasta mañana.
Las dos, la una en Canarias.